Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Se requiere un marco de migración legal y un marco donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso de migración.
Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa.
Este levantamiento virtual permitió conocer con mayor detalle comunidades difícilmente identificables dentro de la población LGBTQ y más.
Siete de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana hoy, que es miércoles 29 de junio del 2022. Queda un día y se acaba la primera mitad del año, mi querido Javier Risco. Buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos, ya lo sabe, a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y pues bueno, cuéntenos cómo está el café, esta mañana.
A ver.
La peor actuación de la historia, Bargentin.
Solo quiero decirte que, no que la café. Peor actuación... no me dio tiempo de preparar un café en el corte, así que...
Exactamente. Bueno, pues ahí estamos. Y bueno, pues cuéntenos cómo amanece y qué dice. También mándenos la foto de lo que están viendo por su ventana. ¿Qué tal el amanecer? Decía por acá la Chunche que a las 7 de la mañana en punto, así que ya debe de estar amaneciendo. Y bueno, pues si van al trabajo, mucho ánimo. Si van a la escuela, también un abrazo a todos los niños. Ya falta menos. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir a través de Facebook y está Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y nos preguntaban que quiénes son los audios. Ya saben que siempre entramos a la hora con los sonidos de la noticia. Bueno, pues en estos tenemos varios. Uno es el embajador de Estados Unidos en México, que habla precisamente de que se requiere un marco de migración legal, dice, donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso. Por supuesto, se refiere el embajador de Estados Unidos en México, pues a lo sucedido ayer dábamos cuenta de ello, lo sucedido antier allá en Texas, o por lo menos nos dimos cuenta ya en Texas, porque obviamente venía sucediendo desde antes este grupo importante de migrantes que venía en un tráiler y ahí en San Antonio, Texas, pues se descubre este tráiler. Sí. Con los cuerpos ya abandonados, los cuerpos de decenas, hay que decirlo, Javier Risco, de migrantes, de los cuales sabemos que casi la mitad son mexicanos, además de, por supuesto, los que están heridos todavía, los que están hospitalizados. Y bueno, pues a eso se refiere el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Escuchábamos también la voz de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En un ratito más vamos a hablar de ello. Proponen desde el PRI modificar la ley de armas de fuego para que las familias mexicanas puedan acceder a las armas de mayor calibre. Una cosa, bueno, muy sorprendente. Y también la voz de Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística, entre otras cosas del INEGI, en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021. Vamos a tratar de hablar con el INEGI en estos días. Muy interesante, la verdad, lo que se dio a conocer. Como decía en este audio la doctora Márquez, el levantamiento virtual permitió conocer con mayor detalle comunidades difícilmente identificables dentro de la población LGBTQI+, como lo son, por qué son, etcétera. Muy, muy interesante, en verdad, esta encuesta que da a conocer el INEGI ayer. Así que por eso tenemos estos audios, Javier, que de alguna manera son también los que marcan la agenda informativa esta mañana.
Así es, hoy se le da seguimiento desde los diarios de circulación nacional, pues al tema, lo que acabas de decir, desde Texas, el diario Reforma en portada dice, exhibe tragedia frontera porosa, van 52 muertos, 27 son mexicanos, uso de tráilers incrementa riesgos. También hoy, bueno, también en el Universal se destaca, detención de mexicanos se dispara en la frontera. Y también desde el punto de vista económico y social, Gaby, tanto el Universal como en el Financiero se detienen en la pérdida de empleo. Pérdida de empleo reflejo de la situación económica, dice el Universal, y el Financiero dice, registra tropiezo mercado laboral en el país. Milenio le da seguimiento al caso de Texas, también el diario La Jornada. Bueno, pues vamos por supuesto a ir hasta el lugar de los hechos para ver qué ha pasado en las últimas 48 horas. Así que bueno, por ahí va la agenda, incluida sí. También, y en la cual nos detendremos, sí, mi querida Gaby, la declaración que ha dado muchísimo de qué hablar de Alejandro Moreno, el líder de nacional del PRI. Tendremos en unos segundos la crónica de nuestro querido Jaime Obrajero para que nos cuente cómo y cuándo lo dijo y también qué piensan desde la oposición. Pero no sé si te has detenido, Gaby, en los últimos días en todo el rifirrafe, diría el maestro Quintana, de lo que va en el caso Lozoya.
No, diría el jaleo.
El jaleo que ha habido en el caso Lozoya, no solo sí. Desde
cada
las filtraciones.
Cada vez más difícil de entender, ¿eh? Cada sí. Vez más difícil de entender, hay que decirlo, sí. Pero bueno. Sí.
Escuchábamos las filtraciones, Gaby, que hubo hace algunos días entre el fiscal Gertz y el papá de Emilio Lozoya, en donde, bueno, pues por lo menos lo que queda claro es que el fiscal daba un tipo de estrategia de defensa ayudando a la familia Lozoya. Bueno, pues el que ha salido a distintos medios en los últimos días es el abogado Javier Coello, un abogado que, bueno, pues siempre está presente en los grandes casos, hay que decirlo. El día de ayer tuvo la oportunidad de hablar con nuestro querido Enrique Hernández en El Hueso y habló de su cliente Lozoya, Emilio Lozoya, que le debe decenas de millones de pesos. Y también habló del fiscal Gertz, el cual dice, me puso adjetivos. Dice Alejandro Gertz Manero, lo acuso de dirigirme expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas, Gaby.
A ver, si te parece, vamos a escuchar primero el audio de este audio de Gertz Manero, en donde está hablando con el papá de Lozoya. Ah, no, ese me dicen que no lo tenemos. Pero bueno, hay un audio de precisamente de Gertz Manero. Es que pedí que sí teníamos ese audio, pero me acaban de decir que sí y luego que no. Donde precisamente está diciendo y se está refiriendo al abogado. No pone nombre, nada más dice eso, abogadete, etcétera,
sí,
etcétera, etcétera.
¿Te acuerdas que dice, quítalo de en medio? ¿Te acuerdas que es parte de la conversación de del fiscal con el papá de Emilio Lozoya, que le dice, lo que yo te recomiendo es que lo quites de en medio, me acaban de decir que se acaban de amparar, eso no es en lo que habíamos quedado, desde la voz del fiscal. Bueno, por lo pronto, a ver, vamos a escuchar justamente lo que dijo el abogado Javier Coello el día de ayer en los micrófonos del Hueso, y se refirió a Emilio Lozoya y también al fiscal. Vamos a escucharlo.
Voy a exigir, a través del medio jurídico que yo crea conveniente, que el doctor Alejandro Gertz Manero nada más me explique por qué soy abogadete, bandido y pendejo. Es todo. Y voy a demandar a Lozoya y lo voy a acusar penalmente por tentativa de fraude. Y voy a demandarlo para que me pague lo que honestamente me debe y reconoció deberme, porque trabajé desde el 2017 hasta junio del 2020. ¿Sí? Trabajé como nadie. Di la cara, me enfrenté al Estado, ¿sí? Entonces no se vale que no me pague, y no se vale que don Emilio Lozoya, quien fue mi compañero de gabinete ampliado con el presidente Salinas, ahora salga con que él no firmó ningún amparo, y que no es cierto, señor fiscal, cuando carajo yo tengo los amparos firmados y presentados por él.
Sí, ¿recuerdas, uh-huh, Gaby, cuando había estas conferencias en hoteles de Polanco organizadas, sí, por, claro, Emilio Lozoya? Y bueno, pues el que hablaba, sí, era Javier Coello, así que por lo pronto Emilio Lozoya no solo trae el problema legal, sino también ahora trae otro problema con su exabogado.
Trae otro problema con su exabogado. Y lo único cierto es que al día de hoy no sabemos nada que haya aportado Emilio Lozoya, el que está en la cárcel. porque hay dos Emilio Lozoya, Emilio Lozoya el que está en la cárcel y Emilio Lozoya papá, el que no está en la cárcel. Pero al día de hoy, Javier, pues no tenemos mayor cosa que haya aportado Emilio Lozoya, el que está en la cárcel, al que habían presentado un poco como el caso emblemático, digamos, de lo que iba a significar la batalla contra la corrupción de los gobiernos anteriores por parte de este gobierno. Por lo menos, digo, salvo que yo me haya perdido, mi querido Risco, pero pues no ha soltado una sopa que tú digas, Emilio Lozoya, que haya cimbrado a alguien.
Porque creo, incluso, a ver, esta sopa, ¿te acuerdas? Esta declaración de Lozoya que había firmado frente a la fiscalía, estas acusaciones directas en las que incluía, pues bueno, a muchísimas personas, justo lo que dice Javier Coello es, no tiene pruebas de estas acusaciones. Incluso manejaba la versión de, fue lo que le dijeron que dijera. Así que en eso va uno de los casos emblemáticos contra la corrupción, por lo menos en este sexenio.
Así es. Bueno, pues parte de la información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todos los días desde Palacio Nacional el día de hoy. Ya saben que en el momento que comience, si hay algo que destacar, aquí se los decimos. Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa. Llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición.
Así las cosas.
Bueno, ya decíamos que pues ayer como que todo el mundo se quedó diciendo, a ver, ¿es cierto lo que se está diciendo o es una cuenta fake? Había personas que me decían, no, esto no puede ser cierto, porque es cuenta fake, no puede ser que esto lo haya dicho el presidente del PRI. Y yo le decía, no, sí, pues tiene palomita, mira, ahí tiene palomita la cuenta del PRI nacional. Y luego, pues ahí estaba el video de Alejandro Moreno, el señor Alito, diciendo que, pues que si las armas, que si no las armas, que si no sé qué. Y pues, insisto, todo mundo en plan de ¿será cierto o no será cierto? El que estuvo por ahí es Jaime Obrajero, mi querido Jaime. A ver, cuéntanoslo todo. ¿Qué dijo el líder nacional del PRI?
¿Qué tal, Gaby, Javier? Buenos días a todos. Pues sí, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el día de ayer citó una conferencia de prensa, dijo que iba a dar a conocer algunas cifras en materia de inseguridad y iba a pedir al gobierno federal cambiar su estrategia porque pues no está funcionando. Y bueno, pues de manera sorpresiva, un poco atípica, hasta parecía como una especie de distractor, anunció que, bueno, propondrá al Congreso de la Unión cambios legales para permitir que todos los mexicanos puedan portar armas de fuego. La verdad es que cuando lo dijo, ¿qué pasó?
Bueno, sí, pues, a ver, estábamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, porque la verdad es que sí, dijimos, a ver, ¿dónde nos perdimos, mi querido Jaime? Pero bueno, sí, adelante.
Así es, y dijo, bueno, pues que todos los mexicanos debemos contar con un arma, incluso de mayor calibre a la permitida, para defender los hogares, los negocios, etcétera. En esta conferencia de prensa, Alejandro Moreno explicó que ante la pasividad, incluso la complacencia del gobierno morenista de López Obrador, frente a la delincuencia organizada, es necesario que la gente se defienda prácticamente por propia mano, para que se, porque pues en realidad están matando a los mexicanos sin que se haga nada. Dijo, vivimos en un estado fallido y nosotros tenemos que defendernos pues por propia mano. Dijo que su propuesta busca facilitar los trámites ante la Sedena para acceder a las armas de manera legal y sin tantas trabas. Vamos a escuchar.
Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza.
Eso fue una de las cosas que llamó la atención porque dije, bueno, vamos a acceder todos a las armas, pero tenemos que pasar por algunos filtros por algunos exámenes de confianza que tendría que hacer la Sedena. No sabemos cómo, pero sí, así lo propuso. Dijo que esta iniciativa incluso contempla permitir a los militares, a los policías o a los marinos llevarse sus armas de cargo a sus casas o portarlas cuando estén francos, cuando estén de descanso, para que puedan defenderse y también defender de alguna forma a la gente. Se le preguntó si esta propuesta podría ser en realidad contraproducente, que todos los mexicanos estén armados y se registren balaceras como ocurre en otros países, digamos Estados Unidos, donde pues un solo sujeto puede asesinar a muchos en la escuela, en los supermercados, etcétera. El líder del PRI aseguró que son condiciones diferentes en México y en Estados Unidos. No explicó con claridad eso, pero dijo que incluso cuestionó a los propios reporteros diciéndoles, ¿o qué quieren? Que nos maten y que nos sigan matando a todos. Nosotros, por eso, esto es una propuesta muy responsable. Vamos a escuchar otra vez a Alejandro Moreno Cárdenas.
Puede ser delicado el que haya armas en los hogares de los mexicanos que pasen ciertos controles y ciertos mecanismos para poderlas portar y tener. Entonces yo preguntaría, ¿dejamos que nos maten a todos los mexicanos y que este gobierno siga de manera rampante, que no pasa nada cuando este país se cae a pedazos? Es una propuesta muy seria, responsable, y discutir este tema fundamental.
Alejandro Moreno dijo que esta propuesta está analizándose, por lo que no hay fecha aún para presentarla próximamente o hasta septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, y que también la va a proponer a sus aliados del PAN y el PRD, porque esta es una propuesta exclusivamente del PRI. Bueno, eso fue la mayor parte de la conferencia de prensa de ayer, pero también se le cuestionó, por supuesto, a Alejandro Moreno sobre estas acusaciones que ha tenido, sobre todo del senador, del líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, de que los aliados ya no pacten con él porque que está desprestigiando al partido y que, bueno, pues le ha pedido hasta su renuncia. Alejandro Moreno acusó precisamente a Osorio Chong de seguirle el juego a Morena y al gobierno de López Obrador para buscar dividir al tricolor y destruir la coalición con el PAN y con el PRD. Lamentó que las críticas y ataques directas del exsecretario de Gobernación en su contra, pues favorezcan en realidad solo a Morena y al gobierno federal. Vamos a escuchar.
Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. En este partido se respeta a todos. Creo firmemente que escucharemos a todos, pero nosotros seguiremos trabajando. Respeto, no es tema para nosotros ese tema del senador. Creo firmemente que él está en todo su derecho. Lamentable lo que estén haciendo, pero aquí respetamos a todos. No me merece la más mínima opinión. No sé qué campaña esté haciendo, pero pues bueno, espero que le vaya bien, ¿no?, en su vida.
Bueno, finalmente Alejandro Moreno señaló también que respeta mucho a los expresidentes del tricolor que le han pedido una nueva reunión con él. Reiteró que pueden presentar sus propuestas o sus quejas en la próxima Asamblea Nacional. Como cualquier otro priista, pues los dirigentes son un militante más, y subrayó que en el partido no hay priistas de primera y de segunda clase, sino que todos son iguales. Esto fue parte de lo que ocurrió de ayer en esta conferencia de prensa en la sede nacional del PRI. Gaby Javier.
Espero que le vaya bien en su vida.
Ay, no, bueno, ya los priistas sí andan muy sentidos. Y andan muy sentidos.
Bueno, tuvimos aquí, ¿cuándo hablamos con Osorio Chong? Ayer,
la semana pasada, justamente, sí.
No, apenas hace unos días.
Me encantan los tiempos de COVID, todos nos lo perdimos. No, así, ahorita nos va a decir el productor, enero 2020. Exacto, nosotros. Sí,
enero 2020, ayer, bueno, pero justamente pues nos decían estos micrófonos, pues eso, que iban a pedir, que incluso estaba pensando en pedir la intervención de las autoridades electorales, ¿no?, para forzar un poco a que el presidente nacional del PRI pues convocara a elecciones en el partido, la presidencia adelantadas. Así que la división está con todo. Sí, lunes 27 de junio. Gracias, querido equipo. Creo que tengo mejor memoria que Risco, lo cual
mucho,
es gravísimo.
Mucho mejor.
Porque Risco tenía mejor. Infinitamente mejor. Y sí, por acá nos dice Memo Arias, ¿tienen algún problema con Loret? Él entrevistó primero a Coello. No. Ya sabemos muy bien que Loret entrevistó primero a Coello. De hecho, ha tenido varias entrevistas. Este audio lo tomamos de la última que tuvo ayer con Enrique Hernández Alcázar, pero claro que nuestro querido amigo Carlos Loret aquí también en los micrófonos lo tuvo. Porque bueno, pues ha dado varias entrevistas el señor Coello en el tema de Lozoya, y también hemos tenido varias voces en torno a todo esto que ha sucedido en el PRI. Risco, no sé si escuchaste, sí, el día de ayer también, los martes de la gobernación. gobernadora de Campeche, en donde da a conocer audios en torno a pues cosas que ha dicho el señor presidente del PRI. Ojo, también hay que decir que hemos pedido diario entrevista con el dirigente nacional del PRI y literal nos dejan en visto.
Nos quiere, hay que decirlo, quiere.
Entonces nada más ahí diario para que aquí en estos micrófonos lo pueda decir. Porque, ¿por qué no entrevistan al dirigente del PRI? Bueno, pues porque como que no quiere tomar la llamada. En fin, no,
incluso
pero
le dijimos,
ayer
hablamos en clave y todo, no quiso de todo.
Sí, hablamos en clave, o sea, no hablamos quiso, que sí, no el asiático, ¿cómo era?
El oriental.
El oriental, perdón, el oriental, ¿no? El 2, en fin. El día de ayer también se presentaron algunos audios, Risco.
Así es, en este martes del jaguar de la gobernadora Laida Sansores, ayer presentó otro audio de Alejandro Moreno y, bueno, pues ahora, o por lo menos este es el más reciente, vamos a escucharlo filtrado por la gobernadora.
¿Tienes una relación de cosas que te van a dar?
Ok, me acaba de dejar un tacacique que trajo Javier.
¿Cuánto dejó?
No sé, pero se me dejó un mal...
Por eso, ve ahorita, saca todos y cuéntalo, coño, sí. Que lo tienes que ver por si te pregunto. Uh-huh. Ahorita viene un cabrón, ahorita nos vamos, Hugo, que pase.
Sí, a ver, nomás rápido. Karina Barrón me mandó 700, que porque había platicado con usted sí. Que le íbamos a subir. Sí. Entonces lo veo con Hugo, porque me dice, Hugo, entrégamelo y yo se lo subo. Sin
sí, pero esos 700, ¿qué hace, Hugo?
No, me dice, paga proveedores, que son los que le pagan la... O sea, electrónicamente la empresa se lo pone y hoy te pago en efectivo hojas, todas esas cosas. O sea, él lo mueve así.
Bueno, pues y le va a dar Noriega un peso. Es que la Hugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey?
Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como estoy usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro, es lo más...
Pero a Bauer le tiene que pagar 5, ¿cómo le va a pagar los otros 2.5?
Ahorita no sé.
Dile que le facture, a ver, le puede facturar... Comunicación, medios, güey, uh-huh. Es Televisa.
Sí, sí, sí.
Que le facture. Ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo.
Ok.
A ver, llama a Hugo.
Bueno, pues parte de lo que se dio a conocer el día de ayer, mi querido Javier Risco. Esta suena menos a intervención telefónica, suena como una grabación en un lugar, ¿no?
Oye, y qué nítido, ¿eh?
Como una junta,
¿no? Por cierto,
felicidades
a esos micrófonos, sí. Porque algo ha quedado claro. Me gustaría saber en qué campaña telefónica está, porque no se le corta. Yo ayer tuve tantos problemas para hablar por teléfono que digo, si me estuvieran espiando sería un fracaso, porque te corto, no te escucho, nada. Así. Bueno, a él lo escuchamos fuerte y claro, y bueno, es parte, insistimos, ahora tiene que ver, el trasfondo es dinero. Que tiene que ver con campañas, que puede ser o no auditado. Se menciona la empresa Televisa dentro de este audio de Alejandro Moreno. Y bueno, pues cada martes, Gaby, ya es el audio filtrado.
Y aquí la pregunta, finalmente, Javier, es, bueno, más allá de lo que pueda suceder, si hay delitos o no para perseguir, eso ya le tocará a las autoridades, pero aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder con el PRI, sobre todo si sigue al frente Alejandro Moreno? Lo hemos platicado con la dirigencia del Partido Acción Nacional, y hoy me da mucho gusto que tengamos en la línea a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Jesús, buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, Javier, con el gusto de saludarlo y sus órdenes, como siempre.
Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Pues llamó la atención el día de ayer esta propuesta del presidente nacional del PRI y habla de que se armen los mexicanos. La verdad es que muchos pensamos que era broma, pensábamos que era una cuenta falsa cuando lo vimos en redes. Luego ya escuchamos el audio, ahorita acabamos de escuchar a nuestro compañero y reportero. Y pues queríamos saber, ustedes que están en alianza con el PRI, con el PAN, que están pensando también en las alianzas para el próximo año y por supuesto para las elecciones presidenciales, pues si comparten esto, Jesús, lo que dice el presidente nacional del PRI en torno a que los mexicanos deberíamos de poder armarnos.
Pues mira, Gaby, en primer lugar, muy claro y muy directo. En primer lugar, decir que este asunto ni siquiera lo hemos platicado, no se ha planteado en el seno de la coalición, de las reuniones que hemos tenido los tres presidentes del PRD, PAN y PRI, y por lo tanto yo desconocía esta posibilidad de presentar una propuesta. En segundo lugar, no la comparto, no la compartimos en el PRD, Nosotros no creemos que esa vaya a ser la solución a un problema real que se ha agudizado en el país y que es el de la inseguridad y que está llegando a límites insospechables. Entonces, pues, en verdad que ciertamente puede explicarse esta propuesta que sale de allí, que el PRI nunca, por cierto, la había sustentado en alguna otra ocasión. Es sorprendente, efectivamente. Estamos llegando a ¿cómo vamos a enfrentar esta situación de crisis? Pues tiene que ser sobre la base de un cambio de estrategia del gobierno que irresponsablemente no han querido asumirla, que pensamos, o muchos pensaron, que con lo que sucedió la semana pasada en la Sierra Tarahumara iba a dar pie a que López Obrador dijera, bueno, creo que sí hay que cambiar cosas. No solo dice que no va a cambiar, sino que se lanza contra los jesuitas, prácticamente les dice, no se hagan, ustedes están apergollados con la oligarquía, con los machuchones, etcétera. Entonces,
pero Jesús, pero no esto es, que ¿verdad? lo hemos discutido aquí muchísimo en este programa, hemos sido como en todos lados muy críticos con la no estrategia contra la inseguridad del presidente López Obrador, y eso lo sabemos, pero aquí lo que llama la atención es la respuesta de un partido, yo sé que no es el partido tuyo, pero al final es el partido con el que han estado en alianza, diciendo, bueno, pues la respuesta ante esto es armarnos. O sea, ya sabemos que la estrategia pues no ha funcionado, la del presidente López Obrador, pero la pregunta es entonces, ¿armarse o qué le van a decir ustedes al PRI, Jesús?
No, que no estamos de acuerdo y que no vamos a acompañar esa propuesta, como otras que otros partidos pues nos hemos aliado, pues sostienen una posición, por ejemplo, ante la interrupción legal del embarazo, pues el PAN, los sectores muy importantes del PAN no comparten esta posición que el PRD impulsa, pero nos siguen unificando aspectos programáticos y planteamientos políticos fundamentales que son necesarios enarbolar en estos momentos tan difíciles para el país. Y claro que yo de una vez lo digo, Gaby, no estamos de acuerdo con eso y de ninguna manera vamos a acompañar una propuesta así.
Digo, porque varios pensamos, Jesús, te saluda Javier Risco, buenos días, que era de alguna manera un paso hacia tal vez una estrategia política de moverse a una derecha extrema, a una derecha de decir, sí, en este momento está este planteamiento por parte del gobierno de López Obrador, ¿ha funcionado en otros países irnos hasta el otro lado? Ya lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump. ¿No se le pasa por la cabeza a la oposición convertirse en esa derecha de extrema?
No, al PRD de ninguna manera, Javier. Y me sorprende por eso mismo lo del PRI, porque ni siquiera el PAN, vamos a decirlo así, que pudiera identificarse que tradicionalmente ha sido ubicado en la derecha, que yo digo que ahora está más bien situado en un centro derecha, si se quiere ver en términos de geometría política, pero yo soy, además de los convencidos, de que la estrategia a aplicar rumbo al 2024 deberá ser aquella que se sitúe más bien en un planteamiento de carácter socialdemócrata, es decir, con una izquierda democrática moderada, de centro, centroizquierda, etcétera, que podemos ahí compartir muchos de los planteamientos programáticos para un próximo gobierno, y que será con un planteamiento así, con banderas así, como las que vamos a poder solidificar la coalición de la mano de la sociedad civil y desde luego poder ganar las elecciones. No, por eso mismo me sorprende este planteamiento que ayer se hizo público, ni siquiera sabíamos que eso podía pasar. Es la primera vez que yo le escucho a alguien en el PRI que plantea una cosa semejante,
Pero ¿sí sería motivo de romper la alianza? Si dice el PRI, nosotros vamos con este, por ejemplo, con esta propuesta de como una de las banderas. ¿Sí sería motivo de romper la alianza, Jesús? Ver,
yo no quisiera adelantar vísperas, Gaby, porque, Javier, porque, mira, si ellos insistieran y pusieran como condición para mantener la alianza que acompañáramos en eso, por supuesto que les diríamos no, y así no podemos continuar. Pero ni siquiera lo hemos platicado, pues, ni siquiera lo hemos discutido. ¿Cuáles son sus argumentos? Que, y de entrada te digo, no, por ahí, con ese tipo de planteamientos, de ninguna manera vamos a transitar.
Ya. ¿Tienen prevista alguna reunión, alguna comunicación, Jesús?
Pues seguramente la tendremos. Nos reunimos a veces cada semana, cada 10 días. Esto pues llevará a que por lo menos intercambiemos por ahí en alguna conversación colectiva opiniones el día de hoy, pero no nos hemos buscado para este motivo, ¿no?
Sí. Ya, okay. Seguramente, Jesús, tuviste la oportunidad de leer a Roberto Samarripa esta semana en el diario Reforma con esta columna titulada Ahí está Lázaro, hablando directamente del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el cual, de alguna manera, pues bueno, es una de las personas cercanas al presidente en este primer círculo. Y hace un análisis muy interesante Roberto Samarripa sobre el futuro del PRD y en dónde se sentiría más cómodo. Incluso dice, el PRD languidece, pero no ha perdido su registro nacional. Es un vehículo vivo útil para encauzar un proyecto como el delineado por el ingeniero Cárdenas. El Partido del Sol es obra original suya. No es descabellado pensar que retome sus fuentes originarias. Hay un acercamiento con el ingeniero Cárdenas, Jesús. Hay un acercamiento incluso de salirse de la alianza e irse con Movimiento Ciudadano para buscar nuevos caminos. ¿Qué te pareció la reflexión y la columna?
No, mira, por supuesto que Roberto es un analítico muy importante, un analista muy importante, perdón, muy prestigiado, por supuesto, y respeto sus opiniones. A veces las compartimos, a veces no del todo, o a veces en parte. En esto, a ver, primero, el ingeniero Cárdenas nos merece todo nuestro respeto y consideración. Él es constructor, pilar fundamental de la transición democrática. El PRD es obra de muchos, no es creación de una sola persona. Por muy importante consideración que le tengamos al ingeniero Cárdenas, pues no fue solo, como dice Amarrepa, oye, pues eso, obra de él. No, es obra de muchos esfuerzos. Y de izquierdas que veníamos desde antes del PRD, de movimientos sociales, democráticos y de una lucha, desde luego de una tendencia democrática que había en el seno del PRI y que el ingeniero Cárdenas le impulsó. Lázaro pues fue parte de esto. Después no hemos sabido de él. No sé si verdaderamente sea eso que dice Samarripa, que sea del círculo cercano, más íntimo ahí del presidente. Yo no lo veo, por cierto, a propósito de eso, a menos que de repente podamos, y lo digo sin sarcasmo, decir, Lázaro, levántate y anda. Y entonces, porque pues, si es del círculo cercano y está compartiendo Lázaro las atrocidades de este gobierno, pues ¿para qué pensar en él, Gaby Rico?
Bueno, pues ahí está parte de estas reflexiones, insistimos, de cómo se están moviendo también un poquito las fichas en lo político. Pues estaremos atentos a ver qué sucede y gracias por estos minutos, Jesús.
Al contrario, gracias a ti, usted. Gracias. Muy buenos días. Javier.
Buenos días. Gracias, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Un partido, pues sí, que ha ido cada vez, digamos, haciéndose más pequeño, hay que decirlo, pero bueno, sigue existiendo, Javier, ¿no? Cada vez es más pequeño, pero sigue existiendo.
4%, de acuerdo, insisto, a la encuesta del financiero.
Todavía mantiene registro, creo que en algunos estados ha perdido ya también registro, pero por lo menos sigue existiendo, sigue teniendo registro nacional el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues va a ser interesante. Es decir, esto fue, vuelvo a decir, como una ocurrencia de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, PRI, reiteramos, nos encantaría hablarlo con él, ojalá nos tome la llamada en algún momento, no sé si Risco por ahí le aventó un tuitazo y ya le cayó mal, ya saben cómo es Javier, pero bueno, también algunos dicen, es que igual esto nada más es una cortina de humo para que no se hable de todo lo demás que le está pasando a Alito y al PRI, no lo sé, pues lo dijo, lo sacó, incluso había estas imágenes ayer que salieron desde la cuenta oficial del Partido de Revolución Institucional. Tú compartías incluso una conversación que tuviste por WhatsApp con Ernesto López Portillo,
sí,
con el que hablábamos ayer, experto en seguridad, por supuesto, y Ernesto decía, oigan, pues hay un montón de estudios, ahora sí que a nivel mundial, que dicen que armar a la gente lo único que trae consigo es más violencia, ¿no? Y si no, pues volteemos a ver Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Entiendo la desesperación de quien dice, pues es que como no sucede nada, yo prefiero armarme para defender a mi familia. Pues sí, pero violencia, ahí sí, perdón, violencia trae más violencia y eso evidentemente no es la solución. En fin, pues ya veremos, Javier Risco, qué sucede, sí. Qué sucede si en algún momento dado Alito tiene que salir a decir, bueno, no, perdón, fue una idea mía, no fue del PRI, con permiso. Sabemos que adentro del PRI hay voces importantes que ya dijeron, no acompañamos, por supuesto, esta propuesta. Y bueno, pues aquí lo importante, más allá del PRI, del PRD, más, es si la oposición va a poder seguir yendo en alianza de cara a las elecciones que vienen. Recordemos que vienen dos elecciones muy importantes, que son las de Coahuila y el Estado de México el próximo año, en donde, por cierto, gobierna el PRI. Y si seguimos las encuestas del Financiero, por lo menos en el Estado de México la tendría muy difícil el PRI para mantener esa gubernatura. Vienen también discusiones muy importantes en el legislativo. Habían anunciado esta moratoria constitucional, que a ver si la van a poder sostener. Y luego, pues, obviamente, vienen las elecciones presidenciales. Y pues hay muchos que tienen esperanza puesta en que la oposición pueda presentar algo, pero por lo menos hoy, casi acabándose junio, pues la oposición, híjole, siento sí, que no. Como alianza están derrapando, sí, y lo digo y honestamente.
Y con los datos, también. Vaya, ahorita compartimos otra vez la encuesta del diario El Financiero, pero ahí están parados, sí. Mi querida Gaby.
Por supuesto, rápidamente nada más comentar, al rato les ponemos algunos audios desde la conferencia de la mañana. Está el titular del Instituto Nacional de Migración relatando qué es lo que se sabe hasta este momento del tráiler que llevaba a estas personas, estos migrantes allá a Estados Unidos y del cual hemos dado cuenta esta tragedia que ha significado la muerte de decenas de migrantes y también heridos otros tantos. Así que en un momento más les contamos lo que ya se está reportando desde la mañanera. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
El INEGI dio a conocer que en mayo hubo un freno en la generación del empleo en México. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9 y 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B. Recuerda que a partir del próximo fin de semana inician los trabajos de remodelación de la línea 1. El 9 y 10 de julio, el tramo de Observatorio a Valderas permanecerá cerrado por ambos sentidos. Y a partir del lunes 11 de julio, el tramo de Salto del Agua a Pantitlán permanecerá cerrado por 8 meses. Te recomendamos consultar nuestras redes sociales para planificar tu viaje con las rutas alternas que la red de movilidad tienen para ti. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas
W Radio. Orgullo sí. Prejuicio jamás.
En La Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hoteljaretarde.com.
chismosa, me metí en un enredo.
Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30. Aplica restricciones.
En la Ciudad de México hicimos historia en la primera revocación de mandato. Con más del 88% de aprobación en las urnas, queda claro que somos millones de mexicanas y mexicanos los que defendemos la esperanza y luchamos por la construcción de un México mejor. Una vez más, demostramos que el presidente no está solo. Con tu apoyo, sigue un gobierno honesto que pone por el bien de todos primero a los pobres. Con democracia participativa, la transformación del país avanza. Morena, Ciudad de México.
Una nueva historia desde la costa sinaloense. Un equipo joven con experiencia ganadora. La mira puesta en vencer a los grandes para convertirse en uno. Mazatlán FC en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes, la voz del fútbol.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 55 12 34 5678.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears, en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 5 pesos el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
de plaza. Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Detención de mexicanos se dispara en frontera.
Reforma.
Exhibe tragedia frontera porosa.
Milenio.
Mexicanos, más de la mitad entre los muertos del tráiler.
Excelsior.
México y Estados Unidos indagan a redes de polleros.
La Jornada.
Mexicanos, 27 de los 51 muertos en la tragedia del tráiler.
El Financiero.
Registra tropiezo mercado laboral en el país.
El Economista.
Mercado laboral se debilita. En el quinto mes perdió 500 mil empleos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 43 minutos y bueno, gracias, muchos comentarios esta mañanita. De verdad, gracias a quienes nos han estado escribiendo y llamando por teléfono en un momentito más. Por supuesto, comentamos también las llamadas. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Mañanita, una mañanita fresca, ¿verdad? Una mañanita fresca, húmeda. Pero bueno, húmeda, exactamente. A ver, entremos con varios temas, querido Enrique. Primero, el INEGI, que da a conocer el freno en la generación de empleo en México. A ver, cuéntanos un poquito los datos y si quieres ahorita lo analizamos.
El dato más relevante es que en el mes de mayo cayó el número total de personas ocupadas en México en 518 mil personas respecto al mes de abril. Esta es la primera baja, pues, en todo el año. Habíamos mantenido una tendencia alcista, se llegó a un pico en abril y en mayo se presentó esta, pues, muy importante caída. Y fue una caída casi generalizada, porque, por ejemplo, en el sector formal, donde hay contratos laborales y demás, hay 270 mil plazas menos. Y en el sector informal, la actividad, pues, que se realiza en vía pública, en talleres, en el campo, etcétera, son 254 mil menos. Es decir, en ambos mundos, en el formal y en el informal, hubo una caída en el número total de ocupados. Ya habíamos anticipado, Gaby, que en mayo la actividad económica pues tuvo un freno, un tropezón, después de que había tenido un buen abril. Y esto pues se refleja también en el empleo, no solamente en la producción, sino en el volumen de ocupación. Empleo entendido aquí no solamente el que es asalariado, sino todo tipo de empleo. La gente que trabaja por cuenta propia, la gente que trabaja en empresas familiares y no recibe o recibe escasa remuneración, pero está ocupada. Entonces, en todos esos ámbitos, pues hubo este freno. Así que no es buena noticia. Ojalá en junio cambie la tendencia, que no se configure un cambio de dirección en el empleo, sino que sea meramente un tropezón. Pero, en fin, ya lo podremos observar en las siguientes semanas.
Pues sí. Ay, pues sí, pues no son buenas noticias, definitivamente, como tú planteas. En fin, más así las cosas esta mañanita. Sí,
bueno,
así,
y hoy lo destaca, insistíamos, lo decíamos desde el Financiero, por supuesto, en su portada, pero también el Universal se detiene en esto. Varios diarios subrayan uno de los termómetros pues más importantes, maestro Quintana. Es en una noticia y en la otra, me parece que es un tema muy importante, muy interesante en el contexto de lo que acabamos de ver en Texas sobre el tema migratorio. Nos recuerdas, maestro Quintana, que no solo se trata de migración internacional, sino también de migración interna. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, le ponemos en general mucha atención a la migración internacional por razones naturales, sobre todo cuando ocurren tragedias como esta de Texas. Pero a veces perdemos de vista que la gente migra en México, también al interior del país se mueve. Es un número enorme, son más de 21 millones de personas las que en los últimos 5 años se han movido de residencia. 21 millones de ese tamaño es la migración interna. Pues ¿por qué razón?
Cinco, ¿no? Pues uno, vaya, uno de cada 5, 20% más o menos.
Un sí, por menos. Ahí anda más o menos. Sí. ¿Qué es lo que mueve a la gente a cambiarse de residencia, de estado, de ciudad? El factor número uno es el familiar. Va con la familia o regresa con la familia. El segundo es el trabajo. El tercero es la educación. Y el cuarto es la inseguridad. 4%, es decir, estamos hablando como de 800,000 personas. Como de 800,000 personas se movieron en los últimos años de su localidad por razones vinculadas con la seguridad o con la inseguridad, como lo quieran ver. Y es interesante ver cuáles son los estados expulsores y cuáles son los estados receptores, hacia dónde se mueve la gente. El número uno, el que tiene más personas de otras entidades, es Baja California Sur. Es el estado donde, proporcionalmente, desde luego, donde más se mueve la gente. Menos, digamos, residentes nativos tiene. En segundo lugar es Quintana Roo. En tercero, Baja California en la parte norte. El cuarto, Querétaro, curiosamente. Querétaro también se ha vuelto un destino de migrantes internos. El quinto, Aguascalientes.
Perdón, Querétaro, me imagino que también por temas que con más industriales o algo así.
Sí, no tenemos el detalle de por qué no en cada estado, pero muy probablemente por trabajo.
Me imagino, sí.
Sí, claro. Fundamentalmente exactamente. Por trabajo. Bueno, los otros igual, es decir, son estados que han crecido más que el promedio últimamente, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, y pues igual Querétaro, Aguascalientes es el quinto lugar. Igualmente son estados que probablemente ofrecen más oportunidades que otros. ¿De dónde se va la gente? De Guerrero, es el primer lugar. Ciudad de México, curiosamente. ¿Se acuerdan que por décadas la Ciudad de México era una ciudad donde...
Sí, más bien captaba, ¿no?
Sí, llegaban personas de otras entidades pues para vivir aquí en la Ciudad de México. Ahora se ha vuelto expulsora. Es decir, hay más personas que se van de la ciudad que las que llegan a residir en México. Estamos hablando de residencia. Porque luego del gobierno van a decir, sí, pero hay mucha gente que vive en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, y viene a trabajar aquí. Puede ser, pero estamos hablando de los lugares de residencia.
Sí, de moverte a, exactamente.
Sí, de dónde vives. Luego Chiapas, en Chiapas igualmente, pues la gente se va. Veracruz y Sinaloa. Son entidades donde pues la gente no tiene mucho incentivo para quedarse. Entonces, tenemos una enorme cantidad y es algo que no se detiene, que está sucediendo de manera regular a lo largo del país, este cambio. El INE lo percibe muy claramente por la cantidad de solicitudes de cambio de domicilio en las credenciales de elector, que es casi tan importante esto como las solicitudes de nuevas credenciales. Gente que pues cambia de casa, y aquí no estamos contando cuando te mueves solo de colonia, es exclusivamente cuando cambias de entidad federativa. Así que esta migración interna realmente, pues imagínense, 21 millones de personas en un lustro, pues es realmente muy relevante y refleja esta otra realidad. La sociedad mexicana tiene mucha movilidad, mucha movilidad. No nos quedamos como quizás en otros países, pues por décadas en el mismo lugar. Hay una tendencia a cambiar por estas razones que comentamos, desde la familiar hasta temas de, lamentablemente, de inseguridad.
Claro. Pero, y fíjate, es importante esto que señalas, Enrique, porque creo que a veces tenemos la sensación, no sé, cuando piensas, por ejemplo, en Estados Unidos, es como muy común que alguien, no sé, termine la prepa, se vaya a estudiar a otro lugar, de ese otro lugar se vaya a trabajar a otro lugar, y como que uno tiene la sensación de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento importante interno, ¿no? Y a veces crees, no, es que en México la gente se queda de donde es, y no, creo que esto que nos estás diciendo es fundamental, no es así. Hay movimientos muy importantes adentro, pues, del propio país. Creo que es una fotografía que tal vez a veces no tenemos tan clara, Enrique.
Sí, esta dinámica demográfica sí. Que tenemos. Hay entidades como, por ejemplo, Baja California Sur o Quintana Roo. Si ustedes preguntan a la gente, con cualquier viaje pues, que sí. hagan, ¿cuántos son nativos de esas entidades? Y van a encontrar que son muy poquitos. La mayor parte de la gente viene de otros, va de otros lugares hacia esas entidades que han conformado su población pues con migrantes en los últimos años, los últimos 15 o 20 años. Y así pasa en otros casos. En la Ciudad de México era en el pasado, había muy poco chilango de segunda generación, digamos. Había mucha gente migrante. Y pues hoy más bien es al revés, hay gente que se está yendo de la Ciudad de México hacia otras claro. localidades.
Sí. Mira, nos queda aquí, por ejemplo, la mismísima Brenda en Twitter dice, no creo, dice? En Querétaro no hay trabajo. Dice, muchos trabajan remoto, lo que hay es calidad de vida. No, sí hay mucho trabajo, digo, habrá quienes trabajan remoto, pero no estamos hablando de la ciudad de Querétaro, estamos hablando del estado de Querétaro, y claro que hay trabajo, y hay mucho trabajo. Enrique, lo hemos visto también en términos de cómo se ha ido desarrollando, por ejemplo, el estado de Querétaro, ¿no?
Sí, es un estado que lo hemos comentado varias veces. Es de los más dinámicos en términos de crecimiento económico en los últimos 15 o 20 años. Entonces, sí. eso ha generado que pues haya gente que se vaya. Además, con la ventaja de estar en el centro de la República, lo Así cual, es. Uh-huh. En términos de acceso a otras ciudades como México, pues también te genera ciertas ventajas. Entonces, sí, sí hay trabajo sí hay. Allá en aquel estado.
Bueno, pues ahí está. Pues lean así las al maestro cosas. Quintana, en la página 2, ya lo sabe, dice? Coordenadas.
¿Y qué dice el maestro Quintana?
Se puso el turbante el día de hoy el maestro Quintana, nada más para que ¿Y? Estén todos previstos. ¿Cómo se titula? Se titula nada
¿Cómo
más.
¿Cómo Morena podría seguir en el gobierno hasta 2030? Ahí está.
Léanlo. Vamos a dejar esto ahí.
Cualquier cosa.
Oye, pero ¿cómo dice eso el maestro Quintana? Suscríbase. Pues, suscríbase, léanlo, ve suscríbanlo. Ahí en la página 2.
Suscríbanse, exactamente. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues ya no aguantó nuestro peso, la presión, y regresamos arriba de los 20.10 en este momento. Ay. Todas las divisas están perdiendo frente al dólar, también la nuestra, 20.10.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, cuídense y no se mojen.
No, gracias. Iba a decir bonito martes, pero es miércoles. Bueno, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y nosotros nos vamos al corte, que nos queda todavía mucho por delante. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Conversaremos con Luis Gerardo Moro Madrid, padre provincial de la Compañía de Jesús. Tras los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ofrece compartir estudios para atacar las causas de la violencia.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa afectada la circulación en la autopista México-Puebla con dirección hacia la Ciudad de México. Esto a la altura del kilómetro 22. Hemos dado cuenta de esta volcadura y choque de una camioneta colectiva y dos autos particulares. Siguen ahí de los vehículos afectando la vialidad aproximadamente un kilómetro. La alternativa sigue siendo entrar por Iztapaluca, Los Reyes de la Paz, incorporarse a Zaragoza o bien a la calzada Ermita-Iztapalapa. Lo hace a través de su última vía en Zaragoza. La vialidad es intensa partiendo de Galatao hacia la zona de Río Churubusco, pasando este punto a buena velocidad en dirección a Boulevard Puerto Aéreo. nuestra parte, el Zócalo capitalino continúa afectada a la circulación. Nuestro grupo de personas frente a la zona de Palacio Nacional, en este caso utiliza Isabel Católica para llegar al primer cuadro capitalino. Y finalmente, si se desplaza por lo que es la zona en el periférico norte, circulación lenta partiendo de la avenida Primero de Mayo hacia la zona de Paseo de la Reforma. Esto aquí de preferencia utiliza el segundo piso del propio periférico. El reporte sigue pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Caretarte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplica restricciones.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022.